Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es 31 de julio, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Stéphane Desfossés. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Militares golpistas acusan a Francia de querer intervenir en el país, después de que Francia advirtiera que reaccionaría si sus ciudadanos o intereses se ven afectados. Sanciones al golpe llegan también de la CDAO, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que da un ultimátum a los militares. Nuevo ataque de drones ucranianos sobre Rusia, ataques que se intensifican desde el fin de semana. En ese contexto, Kiev anuncia que en agosto iniciarán las conversaciones para una paz justa en Arabia Saudita, conversaciones donde no está invitada Rusia. Haití saluda la intención de Kenia de liderar una fuerza multinacional de seguridad en el país. De ser aceptada su propuesta, Kenia desplegará 1,000 policías en este país diezmado por la violencia. Los militares golpistas en Níger acusan a Francia de querer intervenir militarmente para restablecer al presidente Mohamed Bazoum, retenido en el Palacio Presidencial desde el pasado miércoles. El fin de semana, Francia advirtió sobre cualquier atentado contra sus ciudadanos o sus bienes después de que su embajada en la capital Niamey fuera atacada por manifestantes pro-militares. En ese sentido, los dirigentes de los países de África Occidental lanzaron un ultimátum de una semana a los militares y no excluyeron recurrir a la fuerza para restablecer el orden constitucional, al tiempo que impusieron sanciones financieras. Una iniciativa inédita de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CDAO. Natalia Olivares nos lo explica.
En una cumbre de emergencia celebrada este fin de semana en Abuja, la capital del vecino Nigeria, la CDAO no descartó el uso de la fuerza, como lo decías. Los dirigentes y representantes de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental instaron a restablecer el orden constitucional en ese país en un plazo de una semana, sin precisar a qué se refería con hacer uso de la fuerza, pero es un llamado fuerte contra el autoproclamado líder, el general Omar Tiani, quien justificó ese golpe por la situación de inseguridad y la presencia del Estado Islámico y Al-Qaeda en el país. Por el momento, el general Tiani hizo oídos sordos ante los llamados de la comunidad internacional, que condena el golpe y que pide sobre todo la liberación del presidente derrocado Mohamed Bazoum y su familia retenidos en el Palacio Presidencial, además de las sanciones económicas de la CDAO, que suspenderá todas las transacciones comerciales y financieras y congelará los activos de los militares implicados en el golpe. París, antigua potencia colonial, suspendió la ayuda al desarrollo y el apoyo presupuestado a Níger, antigua colonia. Y es que los militares golpistas acusaron a Francia de querer intervenir militarmente para restablecer el mandatario en sus funciones, por lo que París teme por la seguridad de sus conciudadanos franceses presentes en Níger.
Gracias, Natalia Olivares. Nuevo ataque con drones ucranianos sobre Rusia en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania. Ataques que se suman a los del fin de semana sobre la capital Moscú. Del lado ucraniano, al menos 2 personas murieron y 20 resultaron heridas tras un golpe ruso sobre un edificio residencial en la ciudad de Kryvyi Rih, la ciudad natal del presidente Zelensky. Justamente la oficina de Zelensky confirmó que Arabia Saudita acogerá en agosto una nueva ronda de conversaciones en torno a un plan de paz justa sin la participación de Rusia. Melissa Barra.
Restablecer la paz justa, el término corresponde al criterio mínimo exigido por Ucrania, es decir, la retirada completa de las tropas rusas de su territorio, incluido el Donbass. Para Occidente y los aliados de Zelensky hay un respaldo unánime con resoluciones adoptadas por la Asamblea General de la ONU que Rusia, China y sus socios se empeñan en ignorar. Después de una reunión similar en Dinamarca en junio, la ciudad saudita de Jeddah acogerá el 5 y 6 de agosto otra ronda de conversaciones con una treintena de países, incluyendo protagonistas como Brasil o India. Aquí la clave sería la participación de China. Y Arabia Saudita está presionando para que se confirme su presencia. Sería una primera etapa para organizar una inédita cumbre para la paz este año. El objetivo es convencer a este grupo heterogéneo de respaldar el plan de paz a la ucraniana, por lo que no se concibe la participación de Moscú. La Cancillería rusa precisó este mismo lunes que mantenía diálogos con China, Brasil y países de África sobre su propia visión de la paz.
Reino Unido autorizará a más de 100 empresas para que extraigan petróleo y gas en su intento de reducir la dependencia energética, lo que ha suscitado las críticas de defensores del medio ambiente. Amplía la información desde Londres nuestro corresponsal Daniel Postico.
El Reino Unido estaba comprometido en conseguir la descarbonización del país antes de 2050 y para ello debía eliminar los combustibles fósiles, pero esta decisión significa un cambio de dirección. La principal razón esgrimida por el primer ministro es impulsar la independencia energética del Reino Unido y reducir la dependencia de estados hostiles. Sunak se ha referido a la manipulación de la energía por parte de Putin. Para él no tiene sentido invertir en traer gas y petróleo del extranjero si puede producirlo en su suelo. Para reducir la contaminación ha anunciado una inversión de 20.000 millones de libras para la captura y almacenamiento de carbono, un plan que por otro lado cree que puede ayudar a crear más de 50.000 puestos de trabajo. Las críticas nos han hecho esperar por parte de grupos ecologistas del gobierno escocés, donde está el Mar del Norte, y de la oposición laborista, que ha calificado de cortina de humo el plan para la captura de CO2. Sunak se ha comprometido a dar 100 nuevas licencias de perforación y también a entregarlas antes de las elecciones del próximo año para evitar que los laboristas, los favoritos a ganar por el momento, puedan revertir la situación. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
En Reino Unido, además, este lunes entra en vigor la nueva regulación para los servicios financieros británicos para proteger a los consumidores. Bajo esta nueva ley, el comercio de criptomonedas es reconocido como una actividad financiera regulada. En Pakistán, sube a 44 el número de muertos tras el atentado en un mitin al noroeste del país. El ataque iba dirigido contra el partido islamista radical Jamiat Ulema e Islam. Hasta ahora, este ataque no ha sido reivindicado, aunque se sospecha de Daesh, pues el grupo yihadista lo acusa de hipocresía por haber apoyado a sucesivos gobiernos y a los militares. Haití saluda la intención de Kenia de liderar una fuerza multinacional de seguridad en el país. El fin de semana, Kenia, miembro de las Naciones Unidas, se propuso para encabezar una fuerza multinacional en el país y desplegar 1,000 policías, si su oferta es aceptada. La información con Paula Estañol.
Así es, falta aún el visto bueno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que debe emitir un mandato para el despliegue de fuerzas. También la luz verde de las autoridades locales, que hasta el momento evalúan la propuesta, y a la par saludan el gesto de Kenia, que han tachado de solidario. Se sabe, como mencionaba, que unos 1,000 policías kenianos serán desplegados si la oferta es aceptada, aunque no se ha dado ningún otro detalle. El gobierno de Kenia solo ha precisado que las próximas semanas se prevé enviar a Haití una misión de policías para evaluar en terreno las necesidades del despliegue. La ONU llevaba meses proponiendo este despliegue de una fuerza internacional para aliviar el complejo escenario de seguridad que enfrenta Haití, donde las pandillas se han multiplicado, llegando a controlar incluso un 80% de la capital, a punta de secuestros, violaciones y robos a mano armada. La idea de la ONU ha sido apoyada por potencias como Estados Unidos, pero hasta el momento ningún país se había propuesto para encabezarla. Sin embargo, esta fuerza multinacional no es bien vista por una buena parte de la población haitiana, que tiene un mal recuerdo del anterior despliegue internacional de la ONU, la MINUSTA, que se fue de Haití sin lograr sus objetivos y rodeada de polémica.
Gracias, Paula Estañol. Vamos ahora a Perú, donde días atrás tuvo lugar una ceremonia muy especial en las alturas andinas de Ayacucho, más específicamente en la comunidad de Oronjoy. Allí, y con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, los familiares de una treintena de personas asesinadas en los años 80 recibieron los restos identificados de sus ancestros y además un retrato reconstituido que muchos de ellos veían por primera vez. Nuestro corresponsal Carlos Noriega los pudo acompañar.
Después de 40 años, los restos de 31 personas asesinadas durante el conflicto armado entre el Estado peruano y el grupo maoísta Sendero Luminoso fueron entregados a sus familiares. 22 de estas víctimas son niños, lo que revela la brutalidad de este conflicto. Esta restitución se dio en la comunidad campesina de Oronjoy, a más de 3.000 metros de altura, en la región andina de Ayacucho, epicentro del conflicto armado interno. Fidelia Orihuela tenía 21 años y estaba embarazada cuando la policía mató a su esposo, sus hijas de 2 y 5 años, su padre, su madre y su suegra. Huyó de Oronjoy, ahora ha regresado para enterrar a sus hijas y su suegra.
Estábamos en monte. Los policías a mi niño lo han matado todo. Yo me escapé de ahí, pero de ahí toda la gente se ha muerto.
Ana Huamán tenía 4 años cuando los militares asesinaron a su padre. Ella recibió, como todos los familiares, un retrato dibujado de su padre, como parte del proyecto Retratos de Memoria, para que las familias, que en su gran mayoría no tienen fotos, tengan un recuerdo de las víctimas.
He sentido triste. Ahora, más o menos, estaré acompañado.
Simeón Jorau enterró a su mamá y 4 hermanos, encontrados en una fosa común. Tiene otros familiares que todavía no puede enterrar. Entre lágrimas, recuerda cuando los militares mataron a su familia.
Los metieron a una casa, a 60 personas han matado. Yo estaba en otro sitio. Más familias, tititos, solo yo, solito.
Simeón recibe emocionado los retratos de sus familiares.
Parece que estuviera viendo con mi familia.
El dibujante Jesús Cosío habla del proyecto Retratos de Memoria. Es uno de sus impulsores y el encargado de dibujar los rostros.
Retratos de Memoria es un proyecto de reivindicación, de reparación, para tratar de cerrar dentro de lo que se pueda el duelo por los desaparecidos.
Este proyecto es apoyado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que acompaña a las familias en el proceso de búsqueda, restitución y entierro de los desaparecidos, dice Ángel Porras, oficial de esta organización.
Nuestro principal interés es asegurar que los familiares participen en este proceso de búsqueda desde inicio a fin. Obtienen este retrato y realmente los familiares están muy agradecidos porque tienen físicamente un retrato que les va a acompañar en sus casas. Pueden incluso ponerles flores, donde llorarles.
Desde Ayacucho, Perú, Carlos Noriega, Radio France Internacional.
Deportes en RFI. Este fin de semana, Colombia vivió un histórico triunfo al ganarle 2-1 a Alemania. Se encuentra así muy, muy cerca de los octavos de final. Declaraciones al respecto de Ángelo Marsiglia, entrenador de la selección.
Fue un partido redondo para nosotros. Quiero darle las gracias a todo un país que hoy vivió este triunfo como nunca. Es algo histórico para nosotros y en todo momento se siente el respaldo, se siente el apoyo. Yo creo que jugamos como locales y eso hay que destacarlo siempre. Partido bastante intenso, como es un partido contra Alemania, es uno de los favoritos a quedar campeón y hoy nosotros sacamos la casta, las jugadoras se jugaron la vida, lo habíamos hablado, era el partido fundamental para clasificar, aunque no el 100% estamos en la otra fase, pienso que es un paso muy grande el que acabamos de dar.
Seguimos con los deportes justo después de las noticias, sigan en nuestra sintonía. Y después de las noticias, como todos los lunes, llega el noticiero deportivo con Manu Terradillos.
El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de El Deportivo de Radio Francia Internacional. Es lunes 31 de julio y comenzaremos hablando de fútbol porque sigue en marcha la Copa del Mundo Femenina en Australia y Nueva Zelanda. Allí estaremos con nuestro enviado especial. También conoceremos la última hora del futuro de Kylian Mbappé, que parece estar en la capital de España vistiendo la camiseta del Real Madrid, aunque el traspaso no está ni mucho menos cerrado. Y dedicaremos una parte importante del programa a los Juegos Olímpicos de París 2024. Queda ya menos de un año y hablaremos con uno de los máximos exponentes de un deporte que hará su debut en la cita olímpica, el breaking. Estará con nosotros la Big Girl colombiana Luma. Y terminaremos el programa con un baño en el mítico río parisino, el Sena. Con el sonido impecable que nos brinda Alain Vidal, arrancamos ya y lo hacemos con la Copa del Mundo Femenina. Estamos en plena tercera jornada de la fase de grupos del Mundial Femenino de Fútbol que se disputa en Australia y Nueva Zelanda. Algunos equipos como Inglaterra, Suecia o España ya tienen sellado el pase a octavos de final. Lo tiene cerca, muy cerca, Colombia, que este domingo vencía a Alemania. Vamos a hablar de ello con nuestro enviado especial, Marco Martins. ¿Cómo estás, Marco?
Hola Manu, saludos de Auckland en Nueva Zelanda. Conmigo está todo bien, gracias.
Vamos a empezar por Colombia, que logró esa victoria en el último momento ante Alemania, en un partido muy emocionante y está muy muy cerca de lograr el pase a octavos. ¿Cómo viste el partido, Marco?
Bueno, era algo que no estaba esperando, de ver a Colombia vencer a Alemania. No sé si Alemania estaba demasiado confiante después del jugazo que hicieron contra Marruecos, pero Colombia también jugó muy bien, consiguió perturbar esta selección alemana, que no tuvo así muchas oportunidades de marcar, y pienso que Colombia está en una buena fase para intentar algo mejor. Se puede calificar en el primer lugar, sería un feto histórico, algo histórico, y demostrar también que el fútbol en América Latina está creciendo con un equipo como Colombia.
Veremos cómo se les da. 2-1 ganó Colombia a Alemania. Escuchamos precisamente a la autora de uno de los goles de Colombia, Linda Caicedo.
La verdad, muy muy feliz. Siento yo que el equipo hizo un esfuerzo increíble. Alemania, una potencia mundial, y bueno, ganarles es una sensación de que podemos lograr grandes cosas, y bueno, ahorita celebrar, ya luego recuperarnos y pensar en Marruecos. Son partidos de final donde la que tengas hay que meterla, y afortunadamente pude hacerlo, darle una alegría a mi equipo, a Colombia. Entonces son momentos increíbles que te regala el fútbol, y bueno, tenemos que estar agradecidas.
En otro partido también muy intenso, pero también muy muy dramático, Argentina mantiene sus opciones de clasificarse muy bajas, pero las mantiene al lograr remontar y empatar 2-2 contra Sudáfrica. Marco, ¿cómo viste ese partido?
Fue un partido con dos partes. La primera parte es que Sudáfrica convenció con las jugadoras que tenía, eran muy rápidas y con consecuencia consiguieron estar venciendo por 2-0. Y el público, las jugadoras de Argentina parecían que ya estaba hecho, ya estaba terminado, el mundial estaba terminado. Y ahí hubo un gol que relanzó todo, el gol de la esperanza que dio el 2-1, y después ese último gol de Romina Núñez que dio el 2-2, reconcilió nuevamente las dos partes, el público y las jugadoras. Las propias jugadoras en la zona mixta, muchas estaban llorando.
Hablabas de esa emoción en la zona mixta, pues vamos a escuchar precisamente de forma muy emotiva si hablaba Romina Núñez, quien nos contabas que era la que marcaba el gol del empate definitivo para la albiceleste.
Somos jugadoras, estamos constantemente con críticas, la verdad que también fue un desahogo por eso. Estos últimos días estuvimos pasándola mal, pero bueno, que sepa la gente y esa gente que critica que vamos a dejar a la Argentina siempre y nos ponemos esta camiseta para defenderla. Estamos representando al país, ni más ni menos, y tratamos de hacerlo de la mejor manera, con aciertos, con errores, pero siempre tirando para el mismo lado, todas juntas.
Bueno, pues palabras entre lágrimas de la jugadora argentina Romina Núñez. Muchas gracias, Marco.
Gracias, Manu.
En el mercado de fichajes estamos todos pendientes de Kylian Mbappé. El jugador fue apartado por el PSG y se quedó en tierra con los descartes, mientras que el equipo se iba de gira por Asia. Parece un símbolo inequívoco de un traspaso inminente al Real Madrid, que de momento, eso sí, no llega. Vamos a conocer la última hora. Periodista especializado en fútbol internacional, Mario Gago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario?
Hola, ¿qué tal, Manu?
Parece que cada vez está más cerca un traspaso al Real Madrid, pero ¿es así? ¿En qué punto estamos, Mario?
Estamos en el punto que el Real Madrid sabe que tiene que hacer una oferta de 250 millones de euros al Paris Saint-Germain para llevarse a Kylian Mbappé. Lo ha hecho saber la intermediaria encargada de llevar su salida de Francia, del jugador de Bondi. Así que ahora mismo el Madrid sabe que si quiere llevarse Mbappé tiene que pagar 250 millones de euros, pero hay total inamovilidad de los dirigentes, ya que la negociación no ha empezado. Eso sí, lo que sí que ha pasado es que este domingo el futbolista, el número 7 todavía del París, ha dejado un mensaje en redes sociales con unas cartas, donde esas cartas tienen el número 9. Alguno ya empieza a decir que es la señal definitiva para que va a ser el número 9, el nuevo número 9 del Real Madrid.
Entonces, ¿lo único que quedaría por darse así para que ese traspaso ocurra es esa oferta, o puede que haya otra solución, otra opción? ¿Se puede quedar y cumplir ese año de contrato que le queda, o se da por hecha la salida?
Todo el mundo está esperando a que uno de las dos partes, ya sea el Real Madrid, haga una primera oferta, o ya sea el Paris Saint-Germain pregunte por el Real Madrid si quieren empezar una negociación por Kylian Mbappé, pero se espera ese acercamiento de las dos partes. Seguramente el Real Madrid Madrid acabará moviéndose durante el mes de agosto, no llegará a esos 250 millones de euros, y ahora una primera propuesta. A partir de ahí veremos hasta qué punto el presidente del París puede aceptar la salida de su estrella, que la renovó el año pasado. Pero seguro que es cuestión de pocas semanas en la que sepamos un primer acercamiento, una primera negociación, donde va a haber esas cifras, esas primeras cifras del Real Madrid para llevarse Mbappé.
Bueno, pues todo apunta, ¿no?, a ese traspaso de Kylian Mbappé del PSG al Real Madrid. Veremos cómo evoluciona todo. Muchas gracias, Mario.
Un saludo.
El pasado miércoles llegamos a un momento clave, la cuenta atrás del último año antes de los Juegos Olímpicos de París 2024, que comenzarán el 26 de julio del año que viene. Aprovechando este hito, vamos a dedicar parte de este deportivo a la cita olímpica. Además de los clásicos, como el atletismo o la gimnasia artística, París dará la bienvenida a varios deportes que harán su debut en unos Juegos, entre ellos el breaking, también llamado breakdance. Y qué mejor para hablar de ello que una de las mejores del mundo, la big girl colombiana Luisa Fernanda Tejeda, más conocida como Luma. Bienvenida a Radio Francia Internacional, Luma.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Ganaste el oro en breakdance o en breaking en los Juegos Panamericanos, y eso, por lo que tengo entendido, te deja ya un pasito, ¿no?, de asegurarte la plaza en los Juegos de París de 2024.
Claro que sí, pues este proceso ha sido un proceso muy largo. Sin embargo, tenemos otra clasificación en Pan American Games para ir directo a los Olímpicos, y algunos otros eventos que quedan como para clasificar en los últimos cupos de París 2024.
Quien más que menos conoce el breaking como baile, ¿no?, como expresión artística, yo creo que se puede decir, del hip hop. Pero ¿cómo es la versión competitiva? Cuéntanos cómo se dictamina quién gana, cómo va a ser en los Juegos Olímpicos esa competición, que es más allá que baile, ¿no? Es una competición.
Claro que sí, tú lo has dicho, el breaking también hace parte de la cultura del hip hop, que es una expresión artística y se conoce como una danza, y ahorita es considerado como un deporte. Nos hace ver y considerar cómo es el breaking de diferente, pero realmente no es muy diferente. El nivel en la danza es igual de exigente que en lo deportivo, y eso es lo que cambia un poco. También quizá que la esencia del breaking viene también mucho de las expresiones con sus gestos, y los gestos se han minimizado un poco porque pues el debut será también a nivel mundial, hay muchas familias y se va a transmitir a través de muchos canales, y queremos mostrar lo mejor de este deporte y las expresiones más como de donde viene el breaking, que es de las calles, el de las pandillas, se han mitigado para poder mostrar lo mejor. Creo que la percepción de los jueces viene siendo la misma, porque califican las mismas características: la limpieza, la musicalidad, la técnica.
Me gustaría ahora conocerte un poco mejor y que nos hables de cómo te iniciaste en el breaking, porque si no me equivoco, pues, o al menos la percepción que hay, es que es un mundo que es eminentemente masculino. ¿Cómo empezaste?
Comencé con la danza, comencé siendo artista desde muy pequeña. Conocí el breaking también a través de procesos culturales en la ciudad de Medellín, liderados por hombres. Sin embargo, entro a una escuela que queda acá en la ciudad de Medellín, que se llama Cuatro Elementos Escuela, donde enseñan todos los elementos del hip hop, pero que además de ser liderado por hombres, pero había una comunidad de mujeres. Siento que fui muy afortunada al conocer el breaking. En el momento que lo conocí, había una inclusión en los procesos de la ciudad y del país, diferente a muchas historias de mujeres que han conocido esta cultura antes de mí, que su versión era totalmente diferente. La era de información para ellos fue limitada, la manera como conocían el breaking era a través de cassettes. Había un poco de egoísmo a través de eso, la estigmatización con la mujer igual. Sin embargo, yo entro al breaking en una era de la información mucho más avanzada. Entonces, realmente, a pesar de que el breaking sea liderado por hombres, en la ciudad, incluso desde que yo comencé hasta ahora, ha empezado a crecer el fortalecimiento de las mujeres y el empoderamiento en la cultura.
¿En qué momento dijiste que esto era, o viste que esto era lo que te querías dedicar? Que dijiste, esta es mi pasión, esto me gusta, he visto que a veces tenías que caminar 2 horas, ¿no?, para poder ir a practicarlo. ¿En qué momento dijiste, esto es a lo que me quiero dedicar?
Bueno, yo cuando tenía 17 años estaba terminando mi carrera en administración en salud, y en ese mismo momento, cuando estaba terminando mi carrera, en nuestra familia fallece una prima muy joven de 27 años por cáncer, y creo que eso fue un plus para nuestra familia, a pesar de que fue una experiencia negativa y de mucho dolor. Yo decidí hacerlo porque me hacía feliz y veía la experiencia de mi prima que lamentablemente había muerto, y de alguna manera yo no quería tener esa historia, quería que lo que yo hiciera en este mundo me hiciera feliz, y si en algún momento pasara algo conmigo, pues yo quería irme feliz. Ese era como mi momento. Ahí yo decidí que el baile iba a ser parte de mi vida, con todos los riesgos que asumí hacerlo, con todos los estigmas de la ciudad. Eso me hacía feliz, me hacía quien era, me sentía libre, con una identidad, me hacía parte de otra familia que era la escuela que me había acogido. Y en ese momento yo decidí hacer breaking sin importar lo que pasara.
¿Cuándo te diste cuenta de que lo habías conseguido, por así decirlo, ¿no? Desde ese momento que te inicias en la danza, ahora que te ves que estás compitiendo al más alto nivel.
Yo siento que en un momento en el que reconocen tu trabajo más por quién eres que por tus triunfos, en ese momento siento que realmente ha valido mucho la pena y que estamos escribiendo un legado para muchas mujeres, para nuestro país, incluso para las familias que actualmente tienen esos miedos de apoyar a sus hijos en otras áreas que no sean las comunes de la sociedad. Ahí yo siento que realmente valió la pena.
Y con la mirada ya puesta en 2024, un sueño para esos Juegos Olímpicos de París, ¿dónde te gustaría verte?
Ya estamos en esto, que es un sueño realmente actual. Luma no se imagina 5 años atrás pensando que esto iba a estar en los Olímpicos, pero ahora que estamos invirtiendo todo nuestro tiempo, nuestro amor, incluso nuestro dinero, pues todos aspiramos a estar en ese podio. Sin embargo, yo me veo con mi bandera en la ceremonia previa a los Olímpicos. Y ya en los Olímpicos, si se da la oportunidad de estar en el podio, sería un sueño, pero no pongo todas mis expectativas en que eso vaya a ser la finalidad de mi felicidad. Ser parte de este proceso, ser parte de la historia del breaking en su primer debut y todo lo que viene con respecto a eso para nosotros y para las generaciones antes y después es algo maravilloso, y siento que eso es una gratificación muy importante para todos los que hacemos breaking actualmente.
Pues Luma, mucha suerte en esa carrera o en ese camino hasta los Juegos Olímpicos de París de 2024.
Muchísimas gracias. Esperamos hacer historia y que ustedes sigan conectados con todo esto maravilloso que está pasando con nuestra cultura.
Claro que sí, lo haremos. Muchas gracias.
Chao.
En estos Juegos Olímpicos de París, el célebre río de la ciudad del Sena tendrá un papel estelar, siendo escenario, por ejemplo, de la ceremonia inaugural. Será además parte del legado de los Juegos a los parisinos y sus visitantes. Después de más de 100 años, sin poder hacer a partir de 2025, los habitantes de la capital francesa no solo podrán pasear u organizar un picnic en su orilla, sino que también podrán bañarse y nadar en el conocido río. Nos lo cuenta Gabriela Párez Penela.
Este sonido de alegres bañistas pronto podría ser una realidad. El baño en el Sena se prohibió en 1923 por su alta contaminación y, pese a ser un proyecto recurrente entre los distintos alcaldes de la ciudad, no ha sido hasta hace 6 años, con la elección de París como sede olímpica, que su saneamiento se pudo afrontar con garantías suficientes no solo para los atletas. Durante los Juegos Olímpicos de 2024, el río será el escenario de la ceremonia inaugural y acogerá 3 pruebas deportivas. Pero sobre todo, un año después, en 2025, los parisinos dispondrán de lugares para bañarse con toda la seguridad. Habla Pierre Abadin, adjunto a la Alcaldía de París para los Juegos Olímpicos.
Habrá 3 zonas, una al inicio de la entrada de la Sena en París, un otro en el centro, al lado de donde estamos en el Hotel de Ville de París, y la última parte al lado de la Tour Eiffel. Tenemos que haber una repartición geográfica diferente en París y utilizar espacio a donde los barcos no se pasan todo el día.
La elección de París como sede olímpica ha sido clave para acelerar el proceso, que requiere una inversión superior a los 1.500 millones de dólares. Había que sanear el río y crear depósitos e infraestructuras que recojan el agua de las lluvias y de las casas flotantes para que no acaben en el río.
Los Juegos Olímpicos fue una cosa muy importante para estar en capacidad de ir hacia este objetivo. Concentración de los investimentos de todos, del Estado y de las ciudades, las plantas de tratamientos y todos. Fue muy importante de haber un objetivo de estar en capacidad de bañar en 2024. 75% de los trabajos están terminados a la fin de este verano. Pensamos que ganamos entre 10 y 15 años.
La condición única del Sena, cuyas riberas son patrimonio de la humanidad de la UNESCO, hacen de él un escenario único.
La Sena está en el centro de París y es donde te puede observar todos los lugares importantes e históricos y del patrimonio de París. Y también permite conectar todos los lugares importantes de los Juegos.
Visitar la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo o el Louvre son una costumbre ineludible entre los turistas que vienen a París. A partir de 2025, tal vez lo sea también remojar los pies o incluso darse un chapuzón en el célebre río parisino.
Y con esta música que nos lleva inequívocamente a las calles de París, terminamos esta edición de El Deportivo de Radio Francia Internacional. Gracias por acompañarnos. Disfruten de la semana.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.